El arte solo ofrece alternativas a quien no está prisionero de los medios de comunicación de masas. Esto lo dijo Umberto Eco, y es perfectamente la frase que necesitamos hoy para introducir a nuestro invitado, un gran actor, locutor, actor de doblaje, productor y también creador de contenido. Él es Clark Flores y esto es Aspira Inspira, el podcast.
Aspira Inspira, un podcast para aspirar y respirar. Bienvenidos los creativos, los artistas, los emprendedores, los creadores, los que utilizan más el hemisferio derecho, los que hacen y luego deshacen, los que se equivocan y vuelven a empezar. El podcast que tienes que escuchar si no sabes qué estudiar,
qué curso tomar,
qué proyecto emprender,
qué afición comenzar.
El podcast de Inspiral. Aspira, inspira.
Con Freddy Gaitán.
Llegó el momento de inspirar.
Así como lo escuchaste, esto es Aspira Inspira, el podcast, vocacional que se dedica a explicarte con peras y manzanas, con palitos y bolitas, de qué se trata cada oficio que cubrimos en cada episodio, ¿no? Ya hemos tenido mercadólogos, creadores de contenido, productores, editores, locutores, actores de doblaje, y hoy tenemos un híbrido entre todas estas funciones y trabajos, porque hoy tenemos a este gran artista de la voz que yo considero un gran, ahora sí, profesional de la creatividad, al menos en nuestro medio y al menos en nuestro país. Es bien conocido por su trabajo de voz, por su trabajo en los medios publicitarios y también por su trabajo últimamente, por su trabajo artístico en el contenido infantil. Más adelante platicaremos más sobre eso, pero aquí le damos la introducción al señor Clark Flores. Bienvenido, Clark.
Hola, hola.
¿Cómo estás? Muy
buenas, buenas, buenas para todos. Para todos los que nos escuchan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
Donde sea que estén.
Donde sea que estén. Un gusto estar aquí contigo, Freddy. Gracias,
amigo,
por la oportunidad.
Gracias.
Y pues aquí a la orden, ¿en qué puedo servir?
Ay, amigo, pues mira, estamos buscando a alguien que cumpliera varios requisitos. Que fuera locutor, sí, eres tú, ok. Uh-huh. Que fuera actor de doblaje también, sí, efectivamente. Y que fuera también creador de contenido, que alguien que estuviera haciendo algo en los medios tradicionales y digitales.
Así es.
Y justamente tú das con este perfil, amigo. Y yo te conozco desde hace un tiempo, desde hace más tiempo del que te conozco personalmente, sé de tu carrera, de tu trabajo. Llevamos relativamente poco tiempo trabajando, amigo. Bueno, menos de 2 años, yo
menos
creo.
Menos de 2 años, sí.
Pero han sido 2 años.
Pero ya nos conocíamos.
Ya nos conocíamos.
Ya nos conocíamos.
Yo sabía, sí, quién eras y era la leyenda Clark Flores aquí. Bueno, estamos grabándolo desde Monterrey. La gente que conoce de locución en Monterrey sabe que existe Clark Flores, sabe todo lo que ha hecho, sabe con qué marcas ha trabajado y también sabe de su pasado dentro del mundo del doblaje, que también quiero absorber,
sí,
un poquito,
claro,
sobre eso. Amigo Clark, bienvenido. ¿Te sientes bien?
Sí, me siento muy a gusto, me siento padre, me siento un poco sacado de onda porque, como tú le dices, siempre he estado atrás, tras bambalinas.
Ajá.
Y pues realmente se siente bonito que hablen uno,
amigo,
de uno así padre, ¿verdad?
Es necesario de repente,
un champú de cariño, ¿no?
Echar flores a los demás y a uno mismo, porque si no, ¿quién? O sea, yo creo que...
Exactamente.
Y creo que es algo que tú haces mucho también. Yo lo he visto en redes sociales, en persona. Yo creo que siempre estás aplaudiendo y felicitando a los demás por su trabajo, por su esfuerzo. Tanto a la gente que trabaja contigo, tu equipo, o incluso reconoces a gente externa que a lo mejor a veces no conoces o no has visto. Yo te he visto que compartes y que eso se regresa, amigo. Yo creo que es algo muy bonito, que te admiro,
sí,
mucho. Y qué padre que lo hagas, ¿no?
Es que tienes... Es algo que uno tiene que hacer. Es reconocer y también agradecer.
Uh-huh.
Agradecer porque uno aprende de todos.
Uh-huh.
Uno aprende de todos viendo. He tenido la oportunidad, como tú dices, de desenvolverme en diferentes...
Disciplinas.
De hecho... fíjate, yo empecé realmente mi carrera, yo soy diseñador gráfico.
Ajá.
O sea, estuve casi 15 años en agencias de publicidad, como ilustrador y como diseñador.
Con
haciendo,
puro CMYK.
Exactamente, todo
dividiendo
eso.
En pantones.
Estuve en multimedios, como responsable del área de gráficos. De,
wow.
En las empresas que en aquel entonces habían hacía todo lo que era gráfico. Y empecé a desarrollarme también en la producción de lo que eran los spots de radio.
Uh-huh.
Ahí empecé a tener ya un contacto mayor con otros grandes locutores.
¿Cuántos años tenías en ese tiempo? ¿Nos puedes decir?
Yo empecé, mi carrera empecé a los, te puedo decir, 19 años.
Joven, o sea,
sí, estaba en la escuela, estaba,
wow,
en la escuela y hubo una oportunidad de que de entrar al periódico El Norte.
Empecé como becario,
ya trabajar, pero entré en el último escalafón, que era el armado de páginas. Antes, ahorita ustedes están acostumbrados a que las páginas salen ya impresas, para un periódico, pero antes nos llegaban las notas y era manualmente. No. Entonces teníamos que pegar las notas, salían por la impresora, las llenábamos de cera, ajá, que era el pegamento, y no, con eso lo poníamos en los machotes de las páginas. Y por ejemplo, si a un editor se le ocurría decir, es que yo quiero que me siluetes la nota, sí, entonces había que hacerlo letrita por letrita.
No,
entonces me tocó todo eso, me tocó la venida del Papa, me tocó la guerra de Kuwait, me cubo todo ese rollo.
O sea, esas llamadas a altas horas de que, oye, vente porque tenemos que sacar la nota.
De hecho, no salíamos, ¿no? O sea, en la guerra de Kuwait, me acuerdo que eran las 2 de la mañana y no podíamos imprimir, porque como no había los medios tradicionales, los medios que hay ahorita, sino solamente los tradicionales, por ejemplo, no te podías jugar a dar la versión de quién iba ganando, porque nada más habían dos o tres agencias de información, y muchas de esas pues estaban con ciertos bandos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, me ha tocado todo eso, y luego ya entro de pura casualidad, dicen que por necesidad, un día pues se viene el error de diciembre del 94, me quedo sin trabajo, voy y toco puertas a una agencia de publicidad que se llamaba Jauregui Marketing, que es de Joel Jauregui, el cantautor.
No,
entonces él es uno de los mejores publicistas, si no el mejor para mí. Y yo llevo mi solicitud y me dice, ya ves que en las solicitudes Printafor de antes ponían en la parte del reverso, decían, ¿alguna otra cosa que domines? Y a mí se me ocurrió poner la clásica de clásicas, y es un chiste local entre locutores, hago voces. Entonces me dice Joel, oye,
hago voces.
Ajá. Y me dice, oye, tengo una campaña, acababa de llegar Whataburger a Monterrey.
Ajá.
Y me dice, tengo que hacer una campaña donde salen las voces de Marty Fly, del Dr. Brown,
ajá,
de Batman y Robin y de los Locos Adams. Son tres spots para una campaña. ¿En qué voces me puedes ayudar? Y me dice, te las hago todas. Entonces me dice...
Tú ya parece entonces habías visto hasta el cansancio de las películas. En la televisión, en Canal 5 ya lo habías
todo,
visto.
Ya
sabías los diálogos.
Ya lo sabía. Entonces, sí, pero nunca había estado en una cabina.
Oh.
O sea, yo nada más lo sabía, pero tenía hambre.
Ajá.
Entonces me meto y me dicen, sí, vamos a hacer un casting. Y yo por dentro no sé qué es un casting. Me pongo los audífonos. Ajá. Y me dice Armando Barrón.
Pero tú estabas ahí muy seguro. O sea, tú jugaste la carta de que sí, claro.
Claro.
Pero tú por dentro estabas orinado de miedo.
Pero totalmente. Y luego todavía te digo, el productor Armando Barrón me dice, ¿nunca has estado en una cabina, verdad? Y yo, sí. Y me dice, bueno, pues ya ponte correctamente los audífonos. Y yo, pues yo me empiezo a ver.
¿Qué hice mal aquí?
Y luego me dice, compadre, ya te caché, no sabes nada, no te apures, ponte cómodo, vamos a ver, avienta lo que sabes hacer. O sea, ya como para decir, pues sí, ya, para...
¿Para qué no las hacemos güeyes, no?
Entonces, por ejemplo, el de la promoción de Volver al Futuro era de que regresaban, porque en ese año no hubo serie mundial porque hubo una huelga.
Ajá.
Entonces se trataba de que el Dr. Brown le decía a Marty que tenían que ir a 1994. Entonces era donde, ¡hey, Marty! ¡Vamos a 1994! ¡Donde no hubo serie mundial! Entonces
¡hey, Doc! ¡Sí! ¡Vamos! Ahí está la Whataburger a 2x5 o a 5x10 o no sé cómo está
el precio.
Empezábamos así todo ese rollo, y luego hicimos el de Batman y Robin, de que así es, Robin, tenemos que ir a Whataburger, sí.
Y saltan lechugas frescas, Batman.
O sea, antes estamos hablando de hace 25 años,
wow,
cuando todavía podía hacer las agudas muy bien. Entonces, y de ahí para el real,
todavía te salen bastante bien. Digo, o sea, es un lookalike, o sea, es una parodia, a fin de cuentas.
Claro.
Ese tipo de spots que ya casi no hay hoy en día. Porque...
No, eran los famosos acting.
Ajá, exacto.
Que me empecé yo a especializar en eso por las voces. De hecho, el primer spot que yo hice fue para la marca de 7-Eleven cuando llegaba aquí a Monterrey, y hice por una, ¿cómo se le llama? Una promoción para Halloween, que era Herman Monster, era hacer
de
invitar
los monsters, a... De la serie de los monsters.
De la serie de los monsters, de que... ¡Lili, tenemos que ir a 7-Eleven! ¡Oh! Esas ondas. Y ya me gustó, ya me ganchó de ahí. Armando Barrón hizo una profecía en aquel entonces. Me dijo, vas a tener que decidir o diseño o audio. No lo vas a poder hacer los dos. Y yo dije, pues no, discúlpame, pero mi vida es el diseño. Y no, realmente me di cuenta que lo mío era estar detrás del micrófono. Empecé a aprender de los grandes maestros. Me tocó todavía coincidir con la vieja guardia, con los locutores de la vieja guardia de Monterrey. Como tú decías, orinarme de miedo cuando estaba con ellos grabando.
Ajá.
Pero de ahí, de ellos aprendí, fíjate, de ellos aprendí muy padre porque... cuando yo estaba ahí, ellos sabían que obviamente yo iba empezando y ellos me decían, mira, hazle así, hazle asá, hazle asá.
Wow.
Y a mí se me hacía, wow, o sea, estoy aprendiendo de los maestros, carajo. Y me están diciendo cómo hacerle. Entonces, obviamente, si tú aprendes, si tú tienes esa experiencia, pues tienes que pasárselo a los demás. Uh-huh. Si tienes la oportunidad de decirle a alguien más, mira, hazle así, hazle asá, adelante. Estamos en una profesión que es muy celosa, que es muy competida y como que para echarle más, no, creo que hay que marcar la diferencia, creo que hay que decirle a la gente que se vale compartir, que el sol sale para todos y que hay que reconocer cuando una persona tiene un gran talento y hay que decirle wow, o sea, excelente, hay que agradecer la oportunidad de tener eso.
Eso en relación con lo que empezamos, ¿no?
Exactamente.
Que mencionábamos que bueno que lo... Qué padre que lo sigas haciendo tú y otros compañeros más.
Y ¿sabes qué? Algo que yo te puedo decir, el por qué he estado en tantas disciplinas o en tantas... siempre lo he buscado. Uh-huh. O sea, he sido demasiado inquieto, no he podido estar en una sola. Siempre me he preguntado, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué tengo que estar nada más haciendo esto? Cuando empecé en la locución, me decían... Pero es que tú ya eres diseñador, o sea, tú ya tienes...
Ya tienes una carrera ahí.
Sí, tienes una carrera, ya tenía yo, te digo, 10 años.
Como que la gente le cuesta mucho todavía que alguien se salga. O sea, alguien puede tomar un rumbo en su carrera muy diferente y les cuesta bastante.
Entonces, en el medio publicitario en aquel entonces, como tú dices, estoy hablando hace 25 años, o hace 20 años, los que me conocían como el diseñador. Entonces me decían, claro, no es locutor, claro, es diseñador. Uh-huh. O es caricaturista porque ya hacía que las mascotas y las ilustraciones para las empresas. No, pues es que él es ilustrador, él es locutor, ¿no? Y yo empiezo a querer hacer, ya me empieza a gustar el micrófono, que era uno de mis sueños desde siempre. Yo crecí imitando, por ejemplo, a Adrián Peña.
Ajá,
o sea, Adrián,
claro,
Peña para
leyenda,
mí fue wow.
Leyenda actual que... Sigue vigente y que está impresionante y comparte mucho ese conocimiento.
Te quiero contar una anécdota
cuéntala.
Padre, que yo el primer contacto que quise hacer con radio, yo grabé un cassette. Había en Multimedios había una promoción, ya ves que se hacen en las estaciones de radio. ¿Quieres ser locutor? Trae tu demo y aquí te vamos a hacer. Bueno, pues ahí voy yo, llevo mi demo. Y me dicen, fuiste seleccionado, vas a dar noticias. O sea, fíjate la tontería de Clark Flores, que bueno, que se podría ver como tontería, pero yo estaba muy claro. Le digo, no, es que yo no quiero hacer noticias, yo quiero hacer comerciales.
Ajá.
Y así se me queda viendo el cuate así como que, a ver, te estoy dando chance. O sea, a ver, tú no estás aquí para...
Ajá.
O sea...
Para elegir, no es buffet.
Sí, pues. Tú sabes que te escogimos entre no sé cuántos y ahorita tú vienes a decirme que quieres hacer... No, tú vas a hacer noticias. Le dije, no, no me interesa. Me dice, ¿no te interesa? Le dije, no. Entonces me fui.
Wow.
O sea, yo todavía pensando, ¿qué hice?
Ajá.
Y luego me toca otra oportunidad con... No sé qué se hizo con Mario Gámez, tenía su agencia
de medios.
Y Mario Gámez me dice, tú no vas a ser locutor. Tú no tienes la percha, ni la voz, ni la presencia para ser locutor.
¿Te lo dijo así?
Así.
¿Ya escuchándote?
Sí,
o sea, ya te había escuchado.
En mi demo y todo, me dice, no, ok. ¿Qué
Porque ese registro que estamos escuchando muy grave, muy fuerte, muy rico, así como esos locutores de yo le digo de antaño,
de antes,
porque tienes ese timbre y ese estilo, siempre lo has tenido.
Sí, siempre.
Solamente lo fuiste perfeccionando,
claro, fuimos
¿no?
perfeccionando.
Pero ya lo tenías. Te escuchó Mario Gámez y te dijo eso.
Sí, me dice y te digo, y luego la anterior, esa persona de multimedia, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero sí tenía un buen puesto. Ajá. Entonces, yo después... Se me presenta la oportunidad de ir a Multimedios. Me pasan un tip. La señora Miriam de León me dice, ¿sabes qué? Vete, aquí están ocupando. Entonces voy con la que fue mi jefa, Delia Martínez.
Ajá.
Oye mi demo y me dice, ¿y tú haces todas estas voces? Y le dije, sí. ¿Ya has grabado? Le dije, sí, ya tengo... En aquel entonces tenía 3 o 4 años. Apenas tengo 3 o 4... Pero eres diseñador, sí, bueno, que okay, te vas a diseñar conmigo, era la responsable de mercadotecnia. Ajá. Y aparte me vas a producir radio. Le dije, adelante, va. Tercer intento, en el canal 12, hay una convocatoria para hacer, ya estando yo en Multimedios, ajá, me pruebo para hacer la voz de los institucionales del canal 12,
no,
en aquel entonces, y me dice Javier Álvarez, es que tú no das para institucional.
¿Qué onda?
Ok, tercer strike, órale, va. Ya estando en el medio.
Ajá.
Y pasa otro año.
Pero espérate, ya... hay que recalcar que todo esto es demasiado para los que llevamos poco tiempo. Yo llevo poco de 13 años sí, haciendo esto. Y algo que estoy viendo es que tienes algo en común que es la persistencia, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
tú
sí.
Le seguiste. Te dijeron ya varios strikes y gente muy poderosa.
Y gente muy poderosa, exactamente. Y varios. Entonces, yo empiezo a seguir. Ya me dice Delia, ¿sabes qué? Ya no me produzcas. Ya empieza a grabarlos. Empieza ya lo tuyo. Empieza a hacer la voz de Volkswagen, de Cablevisión, etc. Y hago la voz de... Me hablan para hacer la voz del Canal 12 en una etapa.
No.
Entonces les digo, compadre, sorry, a mí me hablaron. Yo no hablé. Y luego la segunda revancha que te da la vida muy bonita es que me toca rehacer el diseño de algunas de las estaciones, de los logos de algunas de las estaciones.
Ajá.
Y para eso pues viene la comitiva, ya sabes, la plana mayor.
Sí, 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 sí. La mera crema.
Y entre esa plana mayor que todos entraron a mi oficina donde estaba yo de diseñador, reconozco a uno de ellos y es el que me dijo, tú vas para noticias y no vete. Entonces entra Adrián Peña ahí con la comitiva y Adrián Peña les llevaba el tour.
Ajá, ya.
Y les dice, este es el área de diseño, esto es donde se hacen bla, 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 bla. Él es Clark Flores, la voz de Multimedios.
Wow.
Y pues obviamente le vi los ojos a mi compadre.
Ojalá. ¿Y luego?
¿Cómo estás? Le digo.
Cordial.
Buenas tardes. Sí, Clark Flores para servirles. Entonces, me ve y me reconoce, obviamente.
Ajá.
Entonces, se sale. Yo me quedo platicando con Adrián Peña. Muchas gracias, me voy. Y la neta, te voy a ser sincero, es así como cuando el futbolista mete un gol y que ve para arriba. Yo también miré el
en
cielo.
En tu cabeza.
Y dije... Ok, son las revanchas que te da la vida, son las cosas que te dan cuando, como tú dices, eres persistente, te das cuenta que va por ahí, pero en ese momento, yo creo que no lo piensas,
uh-huh.
No te pones a pensar lo que me decían, ¿por qué no lo pensaste? Es que, ¿sabes qué? Si lo hubiera pensado, a lo mejor estuviera dando noticias todavía,
uh-huh.
Pero no lo pensé, yo dije, esto no es lo que a mí me divierte,
uh-huh.
Realmente no me divierte. Y yo
ahí
siempre
es algo importante, o sea, ¿cómo elegir entre lo que te divierte y en lo que eres bueno? O sea, ¿elegir tu fortaleza o elegir lo que te apasiona?
Mira, yo cuando estuve de diseñador, mi segundo trabajo fuerte estuve de, no sabía ni qué onda, era coordinador nacional de promocionales en una empresa muy grande.
Uh-huh.
Tenía un contrato, ya sabes que se hacían los contratos por 3 meses.
Uh-huh.
Tenías que ir de corbata, tenías que ir todo el día.
Uh-huh.
Yo a los 2 meses ya no aguanté. Yo dije, ya no puedo.
Este no soy yo.
Y aparte no estaba dibujando. Y me contrataron para diseñar y yo estaba viendo proveedores y viendo esto. Entonces, pues tú sabes cómo es ese puesto. Todos lo quieren.
Ajá.
Entonces,
pero tú no.
Yo no lo quería. Entonces le digo a mi jefe, ¿sabes qué? No voy a acabar el contrato. Mi jefe me dice, ¿por qué? Pues porque no quiero. Se enoja. Me mandan con el director general de mercadotecnia.
Ajá.
Y me dice, a ver, Clark. dime ya, en serio, ¿tuviste algún problema con algún proveedor? ¿Tienes algo? ¿Qué rollo? No, la neta, estoy bien aburrido. Dice, ¿cómo? Sí, yo, que me están ofreciendo en una agencia. Ajá. Nomás para que te des una idea. Estamos hablando de viejos pesos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo ganaba 2,500,000.
Ajá.
Me ofrecían 600,000 pesos.
Wow.
Obviamente son los 2,000,000 menos todos los impuestos, todo, sí, ese rollo, más esto. Y luego me dice, ¿y te vas a ir allá? ¿Por qué te vas? Le digo, porque voy a dibujar, voy a ilustrar, yo voy ya de ilustrador. Para mí era, wow, o sea, ya voy a ser ilustrador. Ajá. O sea, porque antes ilustraba a mano, no, sí, como sí, ahorita, ¿eh? Entonces, eso para mí era, pues, ya era mi graduación. Ajá. Pero ellos no podían creerlo, porque, a ver, estás, fíjate la lana, fíjate esto. Y luego le digo, nada más que hay un problema, mi jefe me está diciendo, mi jefe directo me dice que si no cumplo el contrato me van a dar una carta negra. Carta negra significaba que no había recomendación para ti.
Wow.
O sea, es que te sale. Y se empieza a reír el director. Me dice, a ver, claro, ¿es en serio? ¿Te vas porque estás aburrido? ¿Eh? Le digo, sí. Yo ahorita me veo yo con 19 años, ajá, 20 años, ya, imagino que se haya reído el
sí,
cuate.
Sí, y sí, ver, de que, a ver, que no sabes es dónde estás. Ajá.
Y volteé y me dice, mira, Clark, la neta sí estoy viendo que estás aburrido. Te voy a dar un consejo para toda tu vida. Y digo, ok. En esta vida tienes que, cuando decidas tus prioridades, ajá, cuando tú estés entre el ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? Siempre hay dos cosas. Tiene que haber un balance. Aquí, o sea, en la bolsa, del lado derecho. Uh-huh. Debe estar lleno. O mínimo, suficiente. Y al izquierdo tiene que ser en el corazón. Tiene que ser algo que te llene, que te haga feliz, que puedas hacerle feliz a la gente. Y tiene que haber ese balance. Pero si en alguna ocasión de tu vida no se puede dar ese balance y se tiene que inclinar para algún lado, inclínate para el lado del corazón. Uh-huh. Para de este lado, no te inclines, porque no te va a dejar nada. Y salí de ahí con ese consejo y lo he empleado por 25 años. Es algo de lo que a mí mi más grande orgullo, más que los triunfos, más que esto, mi más grande orgullo es tener casi 30 años en el medio y no haber trabajado ni un día de mi vida. O sea, el día en que yo trabaje, entonces sí voy a sentir que fallé. Voy a sentir que no vale la pena esto, pero afortunadamente me he levantado todos los días agradeciendo a Dios, agradeciendo a la gente y por tener la oportunidad de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. O sea, te doy otro, ese fue el primer consejo fuerte que me dieron. Uh-huh. El segundo consejo fuerte que me lo dio mi jefa Delia Martínez en Multimedia. Yo tenía 23 años, 24 años y me agarra y me dice, a ver, Clark, vamos a hablar aquí, claro. Yo veo potencial en ti, veo todo ese rollo, pero necesito preguntarte algo muy importante. ¿Cuál es tu plan? Le dije, ¿cómo que cuál es mi plan? Sí, ¿cuál es tu plan? No te entendí. Sí, 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 tú tienes que tener un plan de vida. Ah, no, es que yo quiero ser así, quiero ser esto. Ya, 23 años te quieres comer al mundo.
Claro,
no,
claro.
No, voy a hacer esto. A ver, no, mira, esto a funciona así.
Directito.
Esto funciona así. Tú tienes que tener un plan a 5 años. Todas las cosas cambian en 5 años. Tu vida cambia cada 5 años. Tú ahorita tienes que decirme qué vas a hacer en 5 años. O sea, y así te vas a quitar las tonterías de cada año nuevo, decir, ahora mi propósito es no. Ahora es, ¿qué le avancé? ¿Qué no le avancé?
Ya. ¿Cómo voy tengo en mi camino?
Sí. A ver, ahorita te digo algo rápido.
Sí.
¿Qué quieres hacer dentro de 5 años? Le dije, no quiero estar aquí. Ya quiero trabajar por mi cuenta.
Ok.
Me dice, ok, va. A los 5 años se me presenta la oportunidad de trabajar con el señor Ramiro Garza, que es el decano de la radio de aquí de Monterrey y de México, ajá, haciendo una revista de radio como responsable. Voy con ella. Todos, cuando les platico a todos, porque era una persona súper estricta y súper firme, pero yo le aprendí mucho y lo agradezco. Y les dice, no hombre, cuando vayas con ella, se va a enojar, porque ahorita hay mucho trabajo y tú te vas a ir. Entonces yo llego, Delia, ya me voy. Primera cosa que me sorprende, ya pasaron 5 años, ¿verdad?
Wow, se acordó.
Y le dije, sí, ¿a dónde te vas? Me voy a ir a trabajar en esta revista, no tengo horario, me piden por objetivos, yo voy a manejar mi tiempo, ya voy a darle ahora sí fuerte a mi carrera de locutor, ya tengo unas cuentas, ya le voy a dar por ahí. Me dice, claro, muchas gracias.
Wow.
Fue un placer. Espero seguir trabajando contigo como colegas, ya somos colegas.
Qué fantástico.
Ah, wow. O sea, tú muy raro porque como yo no tenía nada que perder, yo tenía mi trabajo, todavía no me salía con Delia. O sea, antes de decirle a Delia, pues obviamente fui a negociar con Ramiro. Y yo le digo, mira, yo necesito, ya estoy empezando a grabar y me quita, más bien no me da tiempo el estar tanto mi horario ahí en multimedios. Entonces yo necesito un horario flexible. Necesito que me des oportunidad de grabar. Necesito que me tengas confianza. Necesito que no me apresures. Y necesito, y en eso me dice Ramiro, y obviamente quiero ganar esto. Y Ramiro, ¿y cuándo empiezas? Le digo, ¿en serio? Sí, ¿cuándo empiezas? No, pues puedo tal día. Ya fui, entro a trabajar con él. Y empiezo a recibir una serie de enseñanzas, pero lo más importante era cómo trataba al equipo. Entonces me dice un día, platicándome Ramiro todas sus experiencias, me da este consejo muy valioso. Mira, claro, el líder no es, sus triunfos no son por lo que él es, sino es por el equipo que tiene. Entonces, y si tú te vas a rodear, vas a esperar rodearte de gente que sepa menos que tú, para tú querer ser el que marque la pauta y el que diga eso, estás destinado a fracasar.
Claro.
Tú tienes que rodearte de gente que sepa más que tú.
Es cierto.
Que esa gente que en determinadas áreas tú no sepas muy bien, pero él sea un experto, ahí lo vas a tener. O sea, me ponía el ejemplo conmigo mismo. Me decía, mira, por ejemplo, yo sé todo de radio.
Claro.
Pero yo no sé diseñar.
Ok.
Entonces tengo que contratar a una persona que sea bueno, que yo le he visto. ¿Para qué? Para yo poderme concentrar en mis actividades y saber que esa parte está cubierta y le tengo confianza.
Qué increíble.
¿Cuál es mi trabajo? Apoyarlo.
Ok.
Entonces, y es era un apoyo total. O sea, te estoy hablando que yo en aquel entonces éramos novios, mi actual esposa y yo. Me llama mucho la atención un día que llega Ramiro y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues nada. ¿Por qué? Pues es que no tengo que hacer nada. En aquel entonces el internet no estaba tan avanzado, entonces todavía nos mandaban por diapositivas las fotografías, era por paquetería nos mandaban.
No.
Se mandaban las notas por fax todavía. Wow. Entonces, muchas de las notas y de las noticias importantes pues eran del DF. Entonces llegaba y me decía, oye, para esta nota pues todavía no me ha llegado
la diapositiva,
exactamente. Y para esto, y me empezó a decir, ¿y esto? No, pues nada. Ok, ¿puedes recibir algo ahorita? No, Ramiro. Bueno, eran como las 2 de la tarde. Y me dice, ¿a qué hora sale Claudia? Y yo le digo, ¿cómo? Sí, Claudia está trabajando, ¿no? Tu novia trabaja, a veces viene por ti. Esa es la vida de un diseñador y de un publicista y de todo. Siempre vienen por ti. Tú nunca llegas. Y le digo, sí, ella sale a las 5:30. Yo trabajaba por Venustiano Carranza acá y Matamoros. ¿Sí? Y me dice, pues, ¿por qué no te vas a la plaza, hombre? Ahí a la plaza comercial y haces tiempo. A lo mejor ahí hay una película. Y le digo,
sacadísimo de onda.
Ramiro, a ver, ¿cómo? No te estoy entendiendo. O sea, ¿quieres que me vaya? Sí, nada más vamos a estar en contacto para saber que dónde estás y todo el rollo. Y bien, y nos vemos mañana.
Wow.
A ver, Ramiro, espérame. Pues yo estaba acostumbrado a venir de multimedios, entonces donde salías a las 9, 10 de la noche.
Claro, hora nalga en ocasiones, sí, muchas veces.
Sí, entonces yo, a ver, ¿y qué voy a hacer ahorita, Ramiro? No sé, pero mira, toma la decisión, claro. O lo haces afuera o lo haces adentro, porque igual no vas a hacer nada. Entonces le digo, bueno, ok, me voy. Yo pensaba que era un 4 que me al
sí,
otro
sí,
día
sí,
yo o, llego.
Una y, trampa, sí, una.
Me dice, Ramiro, ¿cómo
examen?
¿Cómo te fue ayer? Muy bien. ¿Dónde fuiste? Sí, di unas vueltas, aproveché para hacer unas cosas y ya digo, muy bien. Ya te, como si nada, ya llegó esto, ya llegó el otro, otra vez a trabajar. Le digo, Ramiro, a ver, nomás que no me quedó muy claro, ¿qué onda? ¿Qué pasó ayer? O sea, me diste salida temprano. Me dice, no, Claire, no te di salida temprano. No había nada que hacer.
Es cierto.
O sea, el tiempo es muy valioso. Y tú eres parte del equipo. Siempre cuida a tu equipo.
Qué padre.
No le exijas más de lo que puede dar. Y nada más hazlo cuando te esté dando de menos. A mí no me sirve de nada. A mí no me sirve de nada que tú estés aquí fastidiado.
Sí.
Sin hacer nada. Aburriéndote.
Claro.
A mí me interesa que tú salgas, aproveches que ahorita no hay nada, te distraigas, termines lo que vayas a hacer, la pases muy bien con tu novio. Y llegues así como estás llegando ahorita, con toda la actitud y con todas las ganas.
Eso está, es valiosísimo.
Y dije, wow, o sea, me dice, Ramiro, cuida siempre a tu equipo.
Qué chulada, qué gran mensaje. A mí me encanta, lo aplico y me sirve y me sirve para recordármelo, digo yo, aquí en el equipo. Tú conoces al
sí,
equipo
claro.
De Espiral, somos un equipo chiquito, pero son puros profesionistas súper especiales,
claro.
Preparados, que le están echando muchas ganas y están creciendo con nosotros. Y también, a veces hay momentos de que no nos ha llegado esto, no nos han autorizado esto, dale, vete a casa o no vengas hoy, tranquilo. O sea, te lo juro que tratamos de pensar en eso, porque yo como tú y como seguramente en ese entonces Ramiro, o sea, pensamos igual, o sea, la hora nalga no te sirve de nada.
No sirve de nada
ni para tu persona, ni para el negocio, nada. Ni para el proyecto, ni para nada.
No, y me platicó, me dijo la anécdota por qué lo había hecho. Fíjate, me dice, yo cuando estaba aquí en Monterrey, yo quise, me dice, quiso ir a la W México, y un cuate pues le dijo que no. Y después el mismo Azcárraga lo jala.
Ok.
Como director de no sé qué rollo, no sé qué onda, lo jala para allá.
Wow.
Entonces Ramiro llega y le dice, miren, pues va a conocer a sus subordinados.
Ajá.
Y uno de ellos era el que le había dicho que no. Entonces se queda pálido, se va, ya se queda con Ramiro solo. Me platica Ramiro que le dice, bueno señor, me permite recoger mis cosas. Y le dice Ramiro, ¿y por qué te vas o qué? ¿A dónde vas? No, pues señor, pues yo, pues obviamente yo entiendo que si yo le negué la entrada aquí, pues mi cabeza debe de rodar.
Ajá.
Y le dice Ramiro, no, al contrario, yo quiero que tú seas mi mano derecha.
Wow.
¿De por qué, señor? Mira, a mí me contrataron para dar resultados. Entonces, si yo me pongo ahorita a saberle los tejes y manejes a todo esto y empiezo a agarrar la onda al negocio, me voy a tardar un poco más. Tú ya te lo sabes. ¿Qué te parece si hacemos equipo? Tú ya te sabes aquí todo el rollo. Vamos a apoyarnos juntos y hacemos que este equipo crezca. Y lo otro, olvídate, somos amigos.
Qué maduro pensamiento, la verdad.
¡Qué chingón!
Escasea bastante en esta
claro.
Época, ¿no? En tanta empresa.
¡Claro!
¡Wow!
Entonces, cuando me platicaba todas esas anécdotas, pues obviamente yo estaba aprendiendo y estaba aprendiendo. Entonces yo le decía, Ramiro, me salió un comercial, tengo que ir a grabar un comercial. Y él nada más me decía, mira, Clark, afortunadamente la tecnología ha llegado a los teléfonos celulares, porque era una novedad en el 2000.
Ajá.
Era una vez. Afortunadamente la tecnología ha llegado a los teléfonos celulares. Siempre hablaba muy propio el señor Ramiro Garza.
Sí.
Y me dice, así que yo te la voy a poner así. Esta es una revista catorcenal. Tú tienes, tú sabes cuándo hay que entregar a imprenta. Tú sabes cuándo hay que terminar las cosas. Tú eres un profesionista. Los dos tenemos celular. Cuando tú termines, mandas a imprimir. tu tiempo tú lo manejas.
Wow.
Tú eres el encargado de esta área. Y tú quieres crecer allá. Tú crece. Adelante. Mientras a mí me entregues mi revista cada 15 días.
Estamos bien.
Estamos muy bien.
Qué genial.
Entonces, mientras tú a mí no me atrases con la persona que manda paquetería a los demás. A
toda la logística.
Toda la logística. Yo no tengo por qué decirte nada. Tú haz tus comerciales. Tú crece profesionalmente. Tú sé feliz. Y todos nos la llevamos bien.
Qué fantástico.
Pues imagínate, creces con ese tipo de cosas a los 20, 22, 23 años, 24 claro. años, y empiezas a saber que hay gente que realmente se preocupa y que realmente gente que te estaba platicando.
Sí, sí, sí.
Y algo también, una anécdota para cerrar con Ramiro Garza.
Sí.
Me llamó la atención su esposa, que en paz descanse, Carmen Alardín, una de las grandes poetas de aquí de que ha quedado el país.
Ajá.
Pues era una señora muy activa y también llegaba a la oficina, llegaba Ramiro y teníamos un asistente y que obviamente en aquel entonces llegaba la correspondencia.
Claro.
Entonces llegaba y señor Ramiro, mire, aquí está su correspondencia, y un día venía él solo y le dice, y aquí está la de la señora Carmen. Y el señor Ramiro, muy amable, muy correcto y con una sonrisa le dice, se llamaba creo que Itzel, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la chica le decía, mira, te voy a hacer una aclaración, porque es muy importante que lo sepas. Yo amo a mi esposa, somos todos. Pero estamos casados por aplausos separados.
Ok. Ya.
Entonces, te voy a pedir que la correspondencia de ella es para ella. Entonces, para mí, que en aquel entonces, pues yo estaba ya tenía tiempo con mi novio, estaba pensando en casarme, me llamó mucho la atención cómo se lo dijo, porque la señora Carmen, pues, era una figura en la poesía.
Claro.
Entonces, pero qué bonito se lo dijo. Qué bonito se lo dijo, o sea, mi esposa
con
tiene su
lugar.
Con toda
la propiedad, con todo el respeto y el reconocimiento.
A su esposa.
A su esposa.
Estamos casados por aplausos separados.
Qué bonita frase.
Ni yo me voy a colgar de ella, ni ella se va a colgar de mí.
Qué chulada.
O sea, le dio su lugar. Eso para mí fue vital. Entonces ahí con Ramiro Garza aprendí cómo trabajar en equipo, cómo valorar a tu equipo, cómo respetar a tu equipo y sobre todo a las personas más cercanas de ti a darle su lugar, empezando por su esposa.
Ok.
Entonces eso me ayudó ya cuando se termina la revista, pues yo ya empiezo a tener otras
participaciones en locución comercial, sí, creciste en esa
ahí
parte.
Ahí empiezo yo a crecer con locución comercial.
¿Nos das un convito, un buffet pequeñito, ¿sí?, de lo que has hecho, de algunas de las marcas? Porque sabemos que las marcas cambian de voz, sí, como de calcetines. Entonces, has estado en la mayoría de las marcas de sede regiomontana, o sea,
así es.
Platícanos un poquito.
Hice Cemex, hice FEMSA.
Hiciste una de una aerolínea.
¿No? Viva Aerobús, la aerolínea de bajo costo de México.
Cuando recién iniciaba a tener popularidad, ¿no?
Así, de hecho empecé yo con la marca, me hablaron para empezar con la marca. También pues en aquel entonces hice Inmueblería Estándar y Ven al Planetario Alfa.
Claro.
También tres museos contando tu historia. Hice pues Cablevisión en aquel entonces también. Hice para Cablevisión. Fíjate que estaba viendo de que recorrí, hice Farmacias Benavides, casi
¿Del ahorro también?
No me acuerdo. Pero, por ejemplo, yo empecé grabando, mi primer spot fue para 7-Eleven.
Ya, claro. Y has hecho un montón de 7-Eleven.
Y luego grabé para Oxxo, los restaurantes, lo que platicábamos ahorita, en un tiempo en que estuve grabando para Chili's, para Applebee's y para
Cirlón Estoqué
al mismo tiempo. Y luego Papalote. Ahorita acabo de grabar también ya para Papalote, Museo del Niño.
Qué padre.
Axtel, como voz institucional, también estuve como más de 5 años.
¿Un oferteo de quién lo hacías o lo haces?
Ah, de mi tienda del ahorro. Esa. Hice mucho tiempo.
¿Puedes decirnos
en mi tienda del ahorro? Ahí hacíamos...
¡A todas las ofertas!
Sí, hacíamos hicimos un personaje dentro del locutor, porque tenía una manera muy especial de
como
terminar.
Como un valedor, ¿no? Como un...
Sí, por ejemplo, decíamos, en mi tienda del ahorro está en este momento a 8.90 el chile jalapeño. Y lo hacíamos, alargábamos.
Como cantadito, ¿no?
Como cantaditos.
Como un mercado.
Como un mercado, exactamente. Y los personajes son los de que, por ejemplo, en Berel, hacía mucho. Soy Don Bere de Pinturas Berel. Hacíamos.
La danesa, hiciste algo con la danesa, la nieve.
Ahorita, actualmente, soy la voz. Sí, actualmente soy la voz del helado de Danesa 33.
Que es un personaje.
Que es un personaje que dice, hola, ¿cómo están? Soy el bote de Danesa 33 y lo que quieres hacer, tú dale. Ese era el eslogan, tú dale.
Tú dale.
Fíjate que gracias a Dios he tenido la oportunidad de grabar.
Ajá.
Con grandes, grandes estudios. He grabado en México, he grabado... En los más importantes de Monterrey. Pero ¿sabes qué? Últimamente me ha tocado grabar con mucha raza que está saliendo. Compañías, casas productoras nuevas. Y estoy muy a gusto porque, por un lado, estás vigente.
Ajá.
Pero eso es una cuestión importante que les quiero, si me permites ya entrar directamente a dar algunas recomendaciones a la bandita que quiere empezar en esto de la locución. Siempre tienes que estar reinventándote y tienes que ser agradecido. Algo que nunca debe de fallarte como locutor es ser agradecido. Siempre agradece. Y un tip, bandita, en buena onda, para los que van a entrar y los que ya están adentro.
Ajá.
Comprendan, entiendan, respeten y pónganse del lado de los ingenieros.
Eso sí.
Por favor. Por favor. ¿Y cómo lo van a hacer? Punto número uno. Señores, si tú le quieres dedicar a que tu carrera de locución va a ser porque hablas bien bonito o porque hablas...
Claro.
No, señor. El punto número uno, antes de ser locutor, antes de ver tu voz, antes de chulearte tu voz, por favor, por favor, fíjate si tienes oído.
Eso es.
Si no tienes oído, no te metas a una cabina.
Exacto.
Porque vas a hacer batallar al cliente, vas a hacer batallar al ingeniero. Te lo voy a explicar. Generalmente nosotros escuchamos nuestra voz, no escuchamos, no tenemos oído para los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ti te dicen, por ejemplo, el agua está muy fría. Nosotros nos hacemos la idea y decimos, ¡el agua está muy fría! ¿Pero qué pasa? Eso no lo quiere el cliente. El cliente dice, no, lo quiero... más diferente. Entonces, la persona, el ingeniero que va a estar ahí, él te va a dar una indicación. Él te va a decir, no es así. Quiero que digas, el agua está muy fría. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando tú no tienes oído? Tú sigues diciendo, el agua está muy fría.
No sabes escuchar.
Y el ingeniero te está diciendo, el agua está muy fría. ¿Qué es lo que va a pasar ahí, señores? Van a hacer una locución larga, tediosa, tensa, ya cuando pasa el tiempo, y todo porque tú te quieres lucir. No, señor. Aquí el locutor, la única manera en que se luce el locutor es haciendo lo que te dicen.
Exactamente.
Es la única manera. ¿Quieres lucirte? ¿Quieres verte como un locutor bien chingón? Es un locutor que escucha al ingeniero, que escucha al cliente, hace lo que les dicen ellos, y lo haces bien.
Exacto.
Entonces te van a hablar. ¿Por qué? Porque van a batallar menos contigo, porque saben que sabes escuchar.
Ajá.
Y como me decía un cuate que no lo quería entender.
Ajá.
Y me dijo, ¿y si me piden que les dé caca? O sea, queriéndome decir que si quería si querían que lo hiciéramos muy feo.
Ajá, un trabajo mediocre.
Mediocre. Entonces decía, ¿y si quieren que les dé caquita? Y luego les voy a decir, hazles la mejor caca del mundo. Una caca hermosa, hermosa. Haz una caca
preciosa.
Hermosa. Hermosa. O sea, no la hagas aguada, fea, no. Haz bonita. Que parezca de oro, cabrón.
Exacto.
Eso es. Es ahí, ahí es donde eres chingón como locutor.
Qué chulo.
Donde tú dices, a ver, no, no es que me estén pidiendo caquita, me están pidiendo lo que ellos necesitan.
Exacto. Y lo que ellos ya saben que necesitan. Exactamente.
Si yo creo que me están pidiendo caquita, estoy mal.
Es tu percepción.
Y estás mal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para empezar, entiende, eres la voz. Ajá. Pero eres la voz de lo que ellos piden, no de lo que tú quieres dar.
Exactamente.
Entiéndelo. Aquí no vas a venir a apañar a nadie. Aquí no vas a venir a querer impresionar al maestro, a querer impresionar a fulanito, a la chava que te está viendo. No, tú aquí vienes a trabajar, papá.
Exacto.
Y vienes a hacer tu chamba. Y vienes a respetar el tiempo de los demás. Y vienes a hacer una grabación amena. Uh-huh. Y si es necesario que a veces tengas que salvar a la gente, la salvas. Uh-huh. A la agencia, al productor, etcétera. Y ellos también te van a salvar a ti.
Claro.
O sea, eso es un trabajo en equipo. Pero entiendan, señores, los locutores no somos lo más importante. Uh-huh. Somos parte importante.
De la receta.
De la receta. Uh-huh. O sea.
Está muy padre. Yo considero, amigo, y te lo digo aquí al micrófono, yo creo que eres de los pocos talentos con tanta trayectoria, al menos en la parte noreste del país, que se permiten dejarse moldear ante un director o un ingeniero, ¿no? En este caso, yo trabajo mucho contigo. Aquí en Inspiral hacemos uh-huh. muchas piezas contigo. Trabajamos mucho con Allen, con Cloralex, en Sueño y demás. Contigo trabajamos Pabellón M, Auditorio Pabellón M. Tú eres la claro. voz oficial. Entonces, es un gusto. Escuchen los audios, escuchen los spots y sepan que es Clark. Y sepan que es Clark Flores quien le presta voz quien le presta voz a esos comerciales, a esas producciones. Y precisamente él, a través de un trabajo que hemos hecho en conjunto, en equipo, recalcándolo el trabajo en equipo, hemos logrado piezas muy, muy, muy buenas. Y que se disfrutan y que se valoran. Y que el radio escucha o la persona, el usuario, lo valore y dice, ese es un buen comercial.
Es que ¿sabes qué es lo que ha pasado? Lo platicaba con una amiga precisamente el sábado pasado. ¿Qué está pasando a la radio? ¿Qué le está pasando a los locutores? Uh-huh. ¿Afectó o no afectó las redes sociales? Sí afectaron. Uh-huh. Sí afectaron las redes sociales. Pero no que hayan afectado las redes sociales en sí en llegar. No, eso estuvo con madre.
Transformaron.
El problema es que las redes sociales hicieron, por ejemplo, en cabina, tanto ajá. en cabina como es, que se terminara por poner a la voz en un segundo plano y la imagen en un primer plano.
Ya. Yeah.
El conocimiento en un segundo plano que la pose en un primer plano. Y antes, señores, la voz era lo que te vendía, la voz era lo que era tu sello.
Ajá.
Y te dabas cuenta que como nadie te conocía, uh-huh. estaba la humildad de reconocer que era tu voz, no eras tú.
Ya. Yeah.
O sea, aquí antes no importaba cuántos seguidores tuvieras o cuántos likes tuviera, uh-huh. importaba que tú hicieras bien tu trabajo. Entonces, señores, en buena onda, y se los digo con respeto y con una intención de que entendamos un poquito y le demos ese respeto a la profesión, respeta el micrófono, respeta a la gente. No interesa cuántos likes tenga, interesa cuántos corazones puedas impactar, uh-huh. interesa con cuántas gentes puedes llegar. Fíjate, a mí me dio mucho gusto porque platicaba con esta chica, que también es locutora, y yo no la conocía, pero me dice... Me manda solicitud de Facebook. Uh-huh. Entonces yo obviamente la acepto, pero le digo, discúlpame, tengo el Alzheimer. No recuerdo
bien dónde nos conocimos. Recuérdame,
platícame. Recuérdame, ajá. O sea, porque no me acuerdo haberte conocido. Me dice, no, este año tú fuiste a Multimedios. Llegaste al área de donde están las grabaciones.
Yeah.
Yo estaba ahí.
Yeah.
Entonces me sacó de onda de que todos llegaron, o sea, llegaste, todos te saludaron y ahí estuviste platicando con ellos. Yo veía cómo estaba. Te fuiste de ahí, siguieron platicando de ti. Y luego llegó gente ajá. en transcurso del día. Oye, vino Clark, mira. Y empezaron a platicar muchas cosas. Ninguno me habló mal de ti. Uh-huh. O sea, todos platicaban anécdotas muy padres, positivas. Lo que tú decías, uh-huh. positivas. Y ese debe de ser el objetivo del locutor. Claro. Yo me sentí muy a gusto porque así te deben de recordar.
Sí.
No, olvídate, aquí el divo no jala.
Claro.
El divo no jala, señores. O sea, respétense ustedes mismos. De veras, busquen que la gente hable. Cada vez, o sea, por ejemplo, cuando tú me dices ahorita, todavía con esta trayectoria te dejas dirigir. A mí me da mucho gusto y me siento muy padre que me lo digas. Y se vale que me sienta bien porque digo, lo estoy haciendo bien.
Sí.
Lo estoy haciendo bien. Y cuando me dice eso, Lili Cantú, te mando un saludo y gracias por decirme esas palabras. Porque te sientes bien, sientes que esa trayectoria ha valido la pena. Uh-huh. Y que les puedes decir con, ahora sí que con, pues con lo que la autoridad, no sé cómo se le diga, ¿sí? Con decirle a la raza, neta, busquen amigos, busquen hacerse cuates.
Relaciones, sí, positivas.
Que salgan amigables. De la casilla, que salgan de la cabina, que uh-huh. salgan de la cabina.
Sí, sí, sí.
Sálganse de la cabina, o
qué
sea,
buena onda.
Sean reales, señores, en uh-huh. buena onda, sean reales. No quieran quedar bien con un productor, no quieran quedar bien con un estudio.
No, casual. Y precisamente, pues eso es lo que yo admiro mucho de ti, amigo. Y qué genial lo que dices, hablando acerca de las relaciones de trabajo, de cómo hacemos relaciones con ingenieros, con productores, con directores, sutilmente, de una manera muy sencilla. Me ha tocado mucha gente que quiere colaborar conmigo, trabajar conmigo. Yo encantado de hacer relaciones, de hacer amistad, de hacer migas. Obviamente hay una línea, ¿no? Tampoco me vas a marcar todos los días, como ha pasado claro. varias veces, de que, oye, ¿qué onda? ¿Vamos por un café? ¿Vamos por una pizza? Yo, sí, pero estoy chambeando, dame un segundito. Hay sutilidad, tranquilidad y naturalidad. Entonces, qué gusto que lo comentes así. Ahora, consejos rápidos, solamente de este rubro de la locución comercial. Ya supimos de tu área de diseño, de todo lo que aprendiste en diseño, tus tips y consejos y ejemplos, pero ahora queremos saber rápidamente, hablando de dinero, ¿cómo sí. se gana dentro de la locución comercial a nivel local, regional y nacional? ¿Cómo lo has visto tú? Hemos tenido varios locutores comerciales en este sí. podcast, pero quiero que tú nos platiques tu experiencia, Clark.
Sí, generalmente con locución ganas por spot. El spot depende de para cuánto es lo que vaya a cubrir, si puede ser local, si puede uh-huh. ser regional, si puede ser nacional. Es dependiendo de cómo tú, de lo que vaya a ser, para donde vaya a ser dirigido, es lo que se va a cobrar.
Sí.
También se cobra en los videos, se cobra por cuartilla. La cuartilla es lo que quepa a una tipografía de 12.
Claro.
De 12 puntos, bien espaciada, porque también hay veces que te dan una de 5 puntos y espérate, ahí son como 3 cuartillas.
Claro.
Sí, sí, entonces hay de todo.
Hay que medirlo, ¿no?
Hay que medirlo. También están los e-learning que a veces te cobran por proyecto uh-huh. o ahí te pones de acuerdo. Pero es bien sencillo. Hay unas tarifas que están estandarizadas.
Sí.
Ya entre los estudios, pero también puedes darlo por combo. Yo generalmente, y tú lo sabes, uh-huh. yo me pongo mucho de modo cuando son combos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú me estás preguntando directo y yo te contesto directo, y yo soy de los pocos que contestan con la neta.
Claro.
Señores, esto es un negocio, uh-huh. pero también tienes que tener a futuro
la visión.
La visión de cómo ¿sí? lo quieres hacer.
Nadie, ¿quieres un solo trabajo?
Sí.
¿De una sola vez? ¿O quieres una
darle.
Relación larga?
Ahora, siempre va a haber polémica. Ajá. Siempre va a haber polémica de sí. locutores que dicen, es que yo quiero cobrar más y todos deben de cobrar más.
Exacto.
Yo siempre he dicho, y es mi punto de vista personal, no ajá. es ley, y para que si otros locutores me escuchan,
claro.
ya saben que ese es mi punto de vista uh-huh. y nunca lo he dicho. El problema no es cuánto te pagan uh-huh. en Monterrey, sobre uh-huh. todo en Monterrey, no sé si en otros lugares.
Ajá.
El problema no es cuánto te pagan, es cuándo te pagan.
Exacto.
Ese es el problema. Si tú haces tú puedes tener, por ejemplo, un día puedes decir, ok, el cliente me pegó y yo le voy a cobrar, porque se puede dar hasta 10 mil pesos por spot.
Sí.
Se puede dar. Uh-huh. Algún nacional, todo. Uh-huh. Y tú le cargas la mano al cliente.
Ajá.
Pero si estamos hablando de economía, estamos hablando de realidad, sobre todo yo que estoy casado y que sí. tengo hijos. O sea, uh-huh. si ese cliente te dice, oye, ya hablé con esa agencia, te dice, ya hablé con el, o ese estudio, te dice, ajá. ya hablé con el cliente. Y tú le querías cobrar 10 mil pesos. Pero ¿sabes qué? Su sistema de facturación es de hasta 90 días. Uh-huh. Hábiles. Uh-huh. O sea, estás hablando que vas a cobrar a los 5 meses.
Exacto.
O ya hablé con el cliente, puede hacer algo con su caja chica, etcétera, claro, etcétera, sus movimientos, y te puede pagar ya sea en caliente o en máximo 2 semanas o en 3 semanas, te puede pagar 6,000, 7,000 pesos o 5,000 pesos.
Exacto.
Si haces un combo, te cobra tanto y tú le... Y son 3 comerciales, pues ok, son 15,000 pesos. Uh-huh. Tú vas a decir, güey, le estás dando 50% menos. Uh-huh. ¿Sí? Y es válido si tú así lo ves, perfecto. Uh-huh. Yo no lo veo así. Yo lo veo en 15 días yo tengo 15,000 pesos.
Uh-huh. En vez de... En 6 meses tengo 10,000.
30,000 pesos.
Bueno, sí, 30,000.
Sí, pero ¿cuánto voy a deber en 6 meses?
Claro.
¿Qué necesidad? Y si yo en ese momento, esos 15,000 pesos me pueden resolver las necesidades que tengo en ese momento, uh-huh, que no se me van los intereses, que no, uh-huh, se me van todo, exacto, ese rollo, ya en ese momento yo lo resuelvo. 1, 2, quedas bien con el cliente. Uh-huh. El cliente sabe que eres flexible. El, uh-huh, cliente sabe que te pones de su lugar.
De su equipo.
Y lo que tú acabas de decir, no te comiste el pastel completo, pero dice el cliente, me interesa seguir dando rebanadas.
Uh-huh. Claro.
Y tú vas a tener rebanadas. Ese es mi punto de vista. Mucha gente no lo comparte. Yo sí.
Es una discrepancia que tú sabes que viene aquí, sobre todo aquí en Monterrey. Sí. Y en México también, de cierta forma, hay una discrepancia entre locutores. Sobre todo porque, bueno, a mi gusto, yo creo que ni todos tienen el mismo nivel. Claro. Ni todos tienen las mismas necesidades. Claro. O sea, hay de todo. Hay gente súper, súper, con 40 años, 50 años de trayectoria, que prefiere que se los des, que puedas trabajar con ellos y salir pronto de, claro, ese pago, porque a veces necesitas. O hay gente que dice, no, pues me espero, no pasa nada. O sea, hay de todo. Entonces, yo creo que no podemos ser tan... No podemos ser tan objetivos, más bien tenemos que ser subjetivos de acuerdo al caso, de acuerdo al locutor.
Hay que ser humildes y hay que ser realistas.
¿Sí?
Eso es muy importante, chavos. Miren, gente, mi punto de vista es esto. Yo conozco mucha gente en todos los ámbitos. Uh-huh. Y hay que ser muy claro con la locución. La locución es esto. La locución es un spot, puedes cobrarlo desde unos 1,500.
Ajá.
Hasta lo que yo te decía, hasta 10,000 pesos.
Sí.
O sea, puedes cobrar de entre... yo creo que ese vendría siendo el rango normal, de 1,500, sí, sí, a 10,000 pesos. Nada más que hay una cosa. Yo vengo aquí, lo más que te puedes tardar con una grabación difícil, uh-huh, difícil me refiero a que queden los tiempos, a que no se decida el cliente, uh-huh, cosas que no están ni en las manos de la agencia, ni del estudio, ni tuyas. Uh-huh. Lo más que te vas a tardar ya de muy bañado son 2 horas.
Exacto.
O sea, ya es muy bañado. Y eso ya llega el cliente a decir, sabes que ya, así quedó. Y con eso lo checamos y si hay un cambio te hablo. Uh-huh. Ok. Vamos a irnos al extremo. Yo siempre pongo los 3 escenarios. El, sí, escenario real, el difícil y el extraordinario.
Ok.
Ok, vamos al extraordinario. Uh-huh. Lo pudiste cobrar en 10,000 pesos.
Ok.
Wow. En 2 horas... Me gané 10,000 pesos, no sé cuándo me lo van a pagar, pero ya me los gané.
Ok.
Ok, eso es el extraordinario, ya chingué, como decimos.
Ajá.
El escenario real, no va a ser así. El escenario real es de que pudiste cobrarlo en 6,000, 4,000, 5,000 pesos.
Ajá.
Y te lo van a pagar en el tiempo normal, que son 2 meses,
ajá,
por ahí. Este, ya se van, ya es otro rollo. Pero vámonos al más difícil. Ajá. Uh-huh. Fue de 1,500 pesos ese spot. Fue de 1,500 pesos.
¿Y?
Fueron las mismas 2 horas.
Ajá.
Si tú amas tu profesión, viniste 2 horas a disfrutarlo.
Exacto.
Estás trabajando en lo tuyo. Vamos a ser reales. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ajá. Nos trasladamos, llegamos, estamos platicando, nos metemos a cabina, grabamos, ajá, salimos, ¿cómo está? Nos vamos.
Exacto.
¿Cuánta gente tiene que hacer para ganar? ¿Qué tiene que hacer, ¿sí?, mucha gente para ganar 1,500?
Es cierto.
O sea, hay gente que le pagan 2,000 pesos a la semana. Uh-huh. Y se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Uh-huh. Por eso, mi punto de vista es eso. No es lo que te paguen, es cuándo te lo paguen.
Okay.
Si te lo pagan en ese momento, qué chingón, y puedes negociar.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es tu trabajo y estás viendo. Ya empieza mucha gente a ponerse, no, es que eso le estás dando margen a que ganen las agencias, la casa productora. ¿Sabes qué? Yo se me hace que con tantos años que tengo, ya me da hueva eso. O sea, yo quiero seguir disfrutando, quiero seguir trabajando, quiero... quiero seguir disfrutando, no trabajando.
Ajá.
Y hay que ser sinceros, hay que levantarte todos los días y darle gracias a Dios de que tienes esa bendición.
Totalmente.
De que puedes venir a estas dos horas, estarlo haciendo y vivir de tu voz. Uh-huh. Entonces, totalmente. Creo que a veces nos falta esa humildad, creo que a veces somos muy soberbios, uh-huh. como que queremos decir, es que yo quiero ganar tanto y quiero... Está bien, quieres ganar tanto, gana tanto, güey. No hay pedo. Pero no quieres hacer tu verdad universal, así como yo no quiero hacer mi verdad universal. A lo claro. mejor mucha raza va a decir, güey, pues qué mediocre, oye, pues qué mal pedo, oye, pues estás chingando la industria. Pues no, señores. ¿Por qué? Porque yo se los puedo decir una cosa. Yo empecé ganando $300 el spot. Uh-huh. 25 años no he evolucionado mucho. Uh-huh. ¿Cuál es el pedo? El pedo está en que cuando yo empecé, te pagaban máximo a los 15 días, 3 semanas. O sea, ya cuando un estudio se tardaba en pagarte un mes, te hablaban con la pena de, discúlpame, cabrón, ya me estoy bañando, y a veces lo ponían ellos por la pena. Pero ha ido evolucionando tanto el rollo que tienes que adaptarte.
Sí, totalmente.
Tienes que adaptarte y tienes que... Yo soy un convencido de que entre más trabajes... Entre más oportunidades haya, más bien entre más graves, más oportunidades va a haber.
Sí, totalmente.
Va a haber, porque sigues vigente, sigues padre, sigues haciéndolo con gusto. Yo siento que la gente que llega y dice, no, pues es que si no me das 10,000 pesos o 20,000 pesos, yo no te grabo. No, pues no te los voy a dar. Bueno, pues chíngate, no te grabo.
Y luego.
Y luego, güey, ¿quieres que te diga la realidad? La realidad, hay un chingo de güeyes que van a venir a grabarlo, güey. Uh-huh. O sea, es la neta.
Sí, sí, sí.
Con madre tu orgullo, qué chingón. Estás allá diciendo que no, ni madre, yo no me bajé, yo me claro. puse así, con madre, qué chingón. Pues no tienes esa lana, güey. Uh-huh. Y yo siempre tengo un dicho que digo: jale negado es jale llorado.
Uh-huh. Es cierto.
O sea, te digo, yo no quiero decir que tengo la verdad absoluta. Tú me estás preguntando.
Es tu experiencia.
Yo es lo que uh-huh. yo hago. Es como yo me dirijo con los clientes, y tú claro. lo sabes. Uh-huh. Yo muchas veces no batallo. Uh-huh. Yo lo que hago es para facilitar el rollo que ya es. Al principio nos manejamos, como les dije ahorita. Ahorita ya Freddy y yo nos manejamos con mi onda de cuál es el presupuesto. Uh-huh. Ya.
Sí,
ya
claro.
tú ves si jala o no jala. Uh-huh. Empezamos a partir de esa negociación. ¿Por qué, señores? ¿Por qué se parte desde ese entonces? Porque ese es el presupuesto que está dando la empresa. Claro. ¡Punto! Uh-huh. ¿De qué chingados te sirve decir, oye, es que yo quiero 20,000 pesos?
Claro.
Y tú me dices, es que el presupuesto que está dando la empresa es de 5,000 pesos.
Ajá.
No, yo quiero 20,000 pesos. A ver, te está diciendo la empresa, no te estoy diciendo yo. Ajá. Te estoy diciendo el cliente.
Claro.
O sea, entiende, yo tienes que ponerte en el lugar de la otra persona. Yo como sí. estudio, es muy sencillo. No puedes, gracias. Ok, le hablo a otra persona. Ajá. Oye, hay esto. Entonces yo por eso yo no batallo, yo por eso digo, Freddy, ¿cuál es el presupuesto que hay claro. para esto? Hay esto, perfecto, va. Oye, ¿sabes qué? Habla con el cliente a ver si se puede incrementar esto, o a ver si me lo pueden pagar más claro. rápido, o a ver. Pero se busca negociar.
Sí, sí, sí.
No decir no puedo.
Exacto.
Es algo que me enseñó Joel Jauri, que le mando un abrazo. Uh-huh. Cuando en una negociación alguien se cierra, esa persona está mal.
Es cierto.
Siempre tienes que buscar negociar. Siempre tienes que buscar el cómo sí, uh-huh. no el cómo no. Y yo creo que desde el momento en que, aparte, me pongo en el lugar de ustedes, porque yo también he estado en el lugar de ustedes, he buscado sí. talentos para hacer producciones mías.
Claro.
Yo no batallo. ¿Sabes qué, compadre? Ya no está la vibra chida. Uh-huh. Ya no vas a venir a grabar a todo dar. Ya sí. no nos vamos a divertir.
Claro.
Mejor, ¿sabes qué?
Ahí está bien.
No
ahí
pasa nada. Échale chingazos, que Dios te bendiga.
Sí.
Y échale chingazos. O sea,
claro.
Así es esto. Así es esto en este medio.
Claro.
Es nuestra realidad. Uh-huh. Ya quisiéramos que... hay mucha gente que se pone... Es que en México hay contratos por 6 meses. Es que en México está con madre. Es que en Estados Unidos está con madre. Sí, pero aquí no. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los locutores aquí no estamos unidos. Punto.
Exacto.
Porque uno
pero ya es algo más de más tiempo de cambiarlo. Yo creo que
y no lo vas a cambiar. No. Porque ya en 20 años no lo hemos podido cambiar.
Y en 20 años ya no van a estar muchos de los que están ahorita.
O no, sea, y los que están ahorita ya es otro rollo.
Sí, sí.
O sea, ahorita, por ejemplo, ya no necesito, te ha tocado a ti, me ha tocado a mí. Antes era ir a dejar demos en las empresas, en las, claro, en las agencias, sí, y todo ese pedo.
Yo alcancé a hacer eso.
Uh-huh. Entonces era una chinga. Ahorita ya no. Ahorita, oye, antes decías...
Casting.
Es que tú eres el Clark. Tú eres el Clark y no hay otro Clark. Y luego decías, es que el día en que llegue otro Clark y te aventaban ese rollo. Güey, es que va a llegar otro Clark, güey. Y van a llegar dos Clark. Y te empezabas a decir, ay, güey.
Van a quitar la chamba.
Van a quitar la chamba y la chingada. Y no, era cierto. A lo mejor en aquello, hace 20 años sí.
Porque eran muy pocos.
Y era la brecha generacional. Y era el rancho.
Exacto.
Aquí, ahorita, o sea, si tú me dices, oye... ¿Cuál es el grueso de cuentas aquí en Monterrey, claro? Ajá. No, yo la tengo por fuera, imagino que tú igual.
Ajá.
Porque ya te hablan de otros estados. ¿Sí? Oye, me pasaron tus datos, podemos trabajar, ya todo está por internet.
Y lo que ha cambiado mucho también, ya no hay cuentas oficiales para locutores.
También,
quieren cambiar, cambian de volada.
Otra cosa de esas, señores.
Dígalo.
Cuando tengas una cuenta y te la cambien, no llores.
Sí.
Por favor. No te ves mal.
No es tuya.
O sea, por favor. O sea, neta, duele, te cala. Sí.
Claro.
¿Sabes qué? Dale gracias.
Te dio lo que te dio.
Sí.
Y regresa en muchos de los casos. Pasa a Soriana. Le pasó a montones.
A mí me tocó con Viva Aerobús. Uh-huh. Me tocó con Viva Aerobús. Y creo que ahí puede ser el puente a lo que sigue.
Sí, sí.
Platicar.
Ajá.
Pues con Viva Aerobús se terminó la etapa. Uh-huh. Chingón, el director de mercadotecnia, un mail muy bien, me habló todo. Oye, mira, Clara, a partir de tal, agradecidos porque tú empezaste la marca.
Claro.
Tú hiciste lo, bla, 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 todo muy bien. Después me volvieron a hablar hace 2 años, o hace un año, no me acuerdo, hace 2 años me volvieron a hablar. Yo no podía porque estaba con el proyecto Rock and Monster.
Ajá.
Le dije, no puedo, o sea, no puedo. Pero eso de qué te habla. Que te vuelven a hablar.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque dejaste las cosas bien.
Exactamente.
Y porque entendiste que esto es un proceso.
E hiciste tu buena chamba y se quedó marcada. Así me ha pasado a mí también con clientes. Claro. Clientes de repente, ya sabes que no, ahí vamos a dejar ese proyecto y lo dejamos después. A los 2 años me pasó con 6, 7, 8 clientes y fue maravilloso. Ahora, hablando de esto que mencionaste ahorita, ¿qué es Rock and Monsters? Ahorita mencionaste Rock and Monsters, es un show.
Es
un concepto.
Después de hacer, ya fusioné lo que es el diseño, la creación de personajes y la locución. Ajá. Lo fusioné en este concepto que se llama, que hice un área de un área de entretenimiento, de contenidos, de creación de contenidos infantiles y familiares, más que nada infantiles, familiares. Que es Rock and Monsters, Capitán Te Lo Cuento. Ajá. Y Experidivertido. Empezamos con la serie de Experidivertido, que fue una serie que hicimos hace más de 10 años.
Que eras tú una especie de doctor, científico.
Es un científico. Ajá. Que creo, si mal no recuerdo, que es la primera serie infantil que se ha hecho en el norte del país. Lo hicimos entre 6 y 7 personas. Llegó a estar en Estados Unidos entre el... se pasó por Mexicanal y estuvo entre los 4 hot shows del canal y el primero en el infantil. Se termina esa etapa de Experidivertido. Ajá. Porque
y un ciclo.
Es un ciclo. Uh-huh. Exactamente. Es algo que me dio ese buen consejo Eduardo, no me acuerdo el apellido de él, pero era el asistente del señor Ramiro Garza, que me lo encontré cuando estaba y me dice, Clark, tienes que entender que a veces los conceptos caducan.
Wow.
O sea, a veces el concepto caduca. Y tienes que ver qué te sale mejor, si reinventarlo o crear uno nuevo.
Wow.
Entonces me puse a crear, empecé a ver qué es lo que... con Experidivertido, la idea era buscar que realizaras tu sueño.
Uh-huh.
Pero era algo parecido a lo de Odisea Burbujas y El Tesoro del Saber.
Sabes que yo lo comparaba, yo lo conocí por un buen amigo que le hago mención, Rogelio Díaz Rubio, Roger.
No ah, sí, si cómo no.
Tipazo, él me enseñó muchas cosas de producción ahí en el Tec de Monterrey y tipazo, y una vez fuimos y te conocí gracias a él. No te acuerdas mucho tu amigo, pero yo te vi caracterizado. Era una vez que fuimos a entrevistar a unos actores de doblaje al Museo Marco.
Ah, sí, cómo no.
No me sacabas sí, sí, sí. todavía, no sí. te, no, yo estaba recién
graduadito. No, sí, estábamos en un área del museo, sí, estábamos en un área del museo, sí me acuerdo.
Ahí tengo yo mi entrevista. Con Roger. Yo llegué con Roger sí, para hacer una entrevista porque estábamos haciendo un programa de tele. Y ahí te conocí sí. caracterizado, dije, wow, qué padre esto. Y ya me metí a ver tus videos, todavía no estaban todas las cosas en internet, sí, pero sí, sí. a mí me recuerda mucho a... El fabuloso mundo de Big Man.
Sí, era basadísimo en
era
eso.
Era una especie de sí, remembranza sí, claro. en eso, porque tu personaje era muy loco, muy divertido, pero muy inteligente.
Lo que agarré fue, no sé si ustedes se acuerdan, había un, no sé si todavía esté un programa en Discovery que se llamaba ¿Cómo se hace?
No.
Entonces era, se metían a las fábricas. Ajá. Y era cómo se hacía un lápiz, cómo se hacía esto. Entonces,
qué genial.
Dije, yo quiero hacer eso, pero... Va a hacerlo chido. Uh-huh. Y lo te digo, se termina y empiezo esta aventura de empiezo con el capitán, te lo cuento, que es un
personaje es un de un lobo pirata.
Es un viejo lobo de mar. Ah. Que se supone que, que se supone que desciende del lobo de los cuentos.
Ajá. Okay.
Entonces él se sabe la verdadera historia de los cuentos y ha navegado. Entonces, este era un pirata que al último descubre. El tesoro de los libros.
Ya.
Del aprender, del conocimiento, del saber. Entonces wow. se dedica a ahora sí que a llevarlo. Y ajá. también tiene otra tanto en el entretenimiento literal de la literatura, pero también sabes que por cosas de que se fueron dando. Terminó también apoyando a un padre en las misas de niños.
Ajá.
Donde ahí se pone como que un lobo que ya no quiere los tesoros del mundo y quiere tesoros para su corazón, para su vida. Están como se le dice, en conversión, sí, o no sí, sé sí. cómo se le dice. Está portándose bien, aprendiéndose a portarse
cambiando
bien.
Su vida, ¿no?
Cambiando su vida.
Y de ahí que.
Y luego de ahí sale Rocky and Monster, porque digo, no, se necesita. Aquí en Monterrey lo que pega es ajá. lo musical.
Wow.
Y empecé a crear un concepto de monstruos rockeros, que se supone que eran monstruos que no quisieron ya asustar en ajá. las convenciones de Transilvania, no quisieron asustar y se pusieron a rockear.
Okay.
Y empiezan a sufrir el primer bullying porque les empiezan a decir
raros, que, monstruos, feos.
No, ajá. los mismos ah. monstruos les dicen tú eres monstruo y eres monstruo, no sueñes, no quieras hacer otra cosa.
Ya.
Y se empiezan a burlar de ellos porque ellos no querían asustar, o sea, son diferentes.
Claro.
Entonces, Wolfing Custer Cero es el líder, el vocalista, que es un hombre lobo. Uh-huh. Macha, el dinosaurio, que es un dinosaurio. Y Somberto es un zombie. Representan los tres partes de la familia. Por uh-huh. ejemplo, Macha, que es el dinosaurio, va más para el público infantil. Que recuérdate que los dinosaurios son los, ¿sí? los juguetes favorito, el
más
primer monstruo
más popular.
Sí. El zombie representa a los adolescentes.
Sí, que está.
Que no tiene su. Ajá. No se le entiende porque supone que a veces no le entendemos a los
adolescentes.
No tienen su lenguaje.
Claro.
Y Wolfincus es un hombre lobo que representa a los monstruos clásicos que conocieron uh-huh. los papás. Pero él tiene una misión muy clara. Su abuelo, Wolfincus primero, por eso él se llama Wolfincus tercero.
Ok.
Su abuelo, Wolfincus primero, cuando le dice. ¿Te vas a dedicar a eso? Sí. Bueno, mira, te voy a dar una misión. Tienes el rock and roll, vete al mundo real. Porque aquí, en Transilvania, ya corrimos a tres monstruos. Uh-huh. Que los corrimos porque iban a acabar con Transilvania y se fueron al mundo real.
Ya. Yeah.
Que es el cochinón, que está acabando con la ecología.
Wow.
Un bullying, que está acabando con la sociedad. Pero ellos dos le abren paso a un tercer monstruo, que es el más terrible, que es el violencia.
Okay.
Entonces tú tienes que ir a convencer a los niños que ya no haya bullying, que no haga bullying, que cuiden el medio ambiente para que eviten que entre violencia, porque entrando violencia se acabó.
Entonces todo ese trasfondo y la creación de ese concepto, ¿lo hiciste tú solo?
Lo hice yo solo.
Ok.
Y obviamente me ayudé de un equipo.
Sí, te asesoraste, tu esposa también te ayuda, está también asociada contigo.
De hecho, hicimos una gira por 270 escuelas.
Wow.
Haciendo conciertos. Hicimos varias campañas como No Más Bullying, Todos Podemos Ser Un Héroe, y la última fue...
queremos inclusión, ¿no?
Sí, integrar no basta, ajá, queremos inclusión. Entonces, Broken Monster a eso se dedica, a llevar ese mensaje de convivencia sana, de que la tenemos que cambiar, tenemos que no dejar que la violencia llegue, y hacer una verdadera inclusión con las personas con y sin discapacidad, o con las personas con discapacidad visible o invisible, como son las personas que tienen autismo, Asperger, TDA. O sea, hay que informar. ¿Y todo eso cómo se puede lograr? Precisamente con la información. Uh-huh. Y eso es lo que estábamos haciendo muy, muy padre. Con Monster, cuando yo empiezo a hacer todo esto, me empieza a gustar, empiezo a ver. El rock and roll lo hicimos porque es un ritmo que no tiene un paso. O sea, nomás puedes gritar, brincar.
Y que
no
tiene una generación definida.
Y tiene
creo que a todos.
Y tiene
todos
el beat de los niños.
Claro.
El beat del rock es saltar, el niño, ¿sí?, quiere saltar. Y nomás que había un pequeño problema, Freddy. Yo no soy músico.
Ok.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si yo no soy músico.
Ajá.
Entonces yo soy actor, entonces represento un músico. Entonces, de esas diocidencias que yo siempre he dicho que cuando tú buscas algo siempre te ponen los medios.
Ajá.
Y grabando un comercial me llego al estudio de Julián Villarreal el Moco, que él fue integrante en su momento del Gran Silencio, se sale para ser productor, le produce a Genitalica, produce aquel mítico, ya mítico álbum de Celso Piña.
Sí, sí.
Entonces, oye esto y me dice, oye, pues está bueno, vamos a darle, porque yo quería hacerlo con karaoke.
Ay, 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 con pistas.
Y me dice, no, vamos a ponerle, empezó a hablarle a gente.
Uh-huh.
Un día pasó un cuate por ahí y le dice, Pavel, mira, es lo que estoy haciendo, chécate las guías. Y dice, Pavel, yo le entro. Me dice, ya tienes guitarrista, es Pavel Cal, el que acaba de salir, ¿no lo conoces? Wow. Le dije, no sé quién es Pavel Cal. Me dice, bueno, es el director de musical de Sin Bandera, de Juan Gabriel, uno de los mejores guitarristas de estudio del país. Y yo, oye, espérame, esto está fuera de presupuesto. Me dice, no, ya sabe para qué es. Y él te va a ayudar.
Qué bonito.
Entonces se empieza a ver esa vibra. Uh-huh. Y pues tú sabes que lo que sale bien en el micrófono, lo que está bien, sale y se proyecta. Hicimos vamos a cumplir 6 años. Ahorita de momento, te doy la exclusiva. Vamos a poner un stand-by a Monster.
Okay.
Vamos a hacer un stand-by para reinventarnos. Todo tiene que ser un cambio.
Ajá. Pero antes de ese stand-by, tenemos que saber, hay una serie.
Sí, hay una serie. A eso voy. Decidimos terminar con broche de oro la primera etapa de Monster con esta serie.
Ya.
Hay una serie que hicimos de 8 capítulos donde ponemos todo eso. Nuestra idea es, ahorita se termina dentro de 3 semanas, está pasando por Canal 28.
Y a través de redes sociales.
De Roqueando con Valor, que es nuestro Facebook, Roqueando con Valor. Todos los viernes a las 5 de la tarde ponemos un capítulo diferente.
Qué genial.
Se termina dentro de un mes, son los últimos capítulos de enero. Y luego vamos a repetir la serie para darnos la oportunidad de buscar cómo nos reinventamos, cómo buscamos llegar. Y mientras... ahorita acabo de estar en radio con el Capitán Te Lo Cuento. Uh-huh. Empecé en radio, que la verdad estoy muy muy sorprendido, la gente ha respondido muy bien, a los papás les ha gustado una nueva manera. ¿Qué es lo que hace el Capitán Te Lo Cuento? Estamos en radio los martes y los jueves a las 7 de la mañana por Radio Libertad en el 102.1 de FM.
Para la gente que quiera buscar en internet y escucharlos.
Sí, Libertad 102.1.
.com.fm.
Es en Facebook.
Ah, ok.
En Facebook, ahí tenemos un Facebook Live. Los martes y los jueves a las 7 de la mañana.
Okay.
Y lo que hacemos es acompañar en el recorrido cuando van a las escuelas, los grumetes, les dice el capitán, es el grumete.
Okay.
Entonces, los niños hablan, el capitán tiene una El capitán come mucho, tiene muy buen apetito.
Tiene entonces, buen diente.
Tiene muy buen diente. Ya llevamos a una nutrióloga que explicara que el estómago del capitán es muy diferente, porque a veces les pregunta a los niños que qué desayunaron y dice, los niños me comí unos taquitos, y el capitán dice, pues yo me como generalmente, yo me como unos 30 o 40 taquitos.
Ah, claro.
Entonces ahí es donde
la nutróloga viene a
decir, el estómago de un lobo es muy diferente.
Claro.
Pero tratamos de que sea con también el lobo lo que hace en cada programa es mostrarles el tesoro del día, que es el valor del día. Pues ese día hablamos de la perseverancia, hablamos de la esperanza, hablamos de la tenacidad, de tolerancia, siempre en base a un cuento que él explica con su tripulación, lo que pasó en su tripulación. Y obviamente mandando saludos a los niños, recibiendo las llamadas del público, y ha respondido. Entonces tú lo sabes muy bien que esto es de momentos.
¿Sí?
Y hay que aprovechar el momento.
Qué genial.
Hay que aprovecharlo. Entonces me siento muy a gusto, me siento muy feliz. Estoy muy agradecido, yo estoy muy agradecido con la vida, estoy muy agradecido por toda la gente, estoy agradecido sí por la carrera que he tenido, pero agradezco que todavía tengo la oportunidad de convivir con gente como tú, con gente, chavos nuevos que van abriendo brecha, y me da mucho gusto. Yo siento que uno puede aprender mucho de ustedes. Uh-huh. No es como tú dices, no es que uno se deje dirigir. Claro. Sino que uno se... Bueno, yo me dirijo con gusto porque yo aprendo.
Sí, sí, sí.
O sea, es importantísimo que tú te prendas, que tú hagas amistad con las personas con las que grabas, con las personas que ves, porque a final de cuentas compartimos historias muy bonitas. Uh-huh. O sea, cada comercial que grabamos es una historia, es una anécdota que se van acumulando, y al término del año, o cuando nos encontramos, como tú dices, porque sí, desafortunadamente no tenemos tiempo de vernos para el café cada semana, ni claro, cada mes, ni no, es cuando hay oportunidad. Pero cuando hay esa oportunidad, qué bonito es revivir, sí, todo eso, es, uh-huh, ver lo que pasamos, es apoyarnos. Y yo les quiero decir ya para cerrar, chavos, que si se van a meter en este rollo, porque...
Sea locución comercial, sea diseño, sea creación de contenido como los Rocket Monsters.
Todo lo que ustedes vean. Yo tengo un lema que, uh-huh, lo uso con Rocket Monster y lo uso con el Capitán Te Lo Cuento.
Ajá.
Y es muy importante, sean felices haciendo felices a los demás. Okay. Si no eres feliz haciendo a los demás felices, si no compartes tu felicidad, si no les das ese gusto, pero con humildad, con ganas, te sabe a poco el éxito. Uh-huh. O sea, el éxito realmente es eso. El éxito es no que tengas mucha lana, no es que hayas hecho super promoción, producciones fregonas. No, el chiste es de que tú hagas lo que tú te gusta, lo que a ti te gusta hacer.
Claro.
Y que eso haga felices a los demás.
Está brillante.
Porque realmente tú puedes estar en una producción muy pequeña o muy grande, estás con personas, uh-huh, y le vas a impactar a personas. Decía Ramiro Garza, por si tú algún día dices, es que yo estoy en un, es que yo pongo esto en una página de internet muy, uh-huh, pequeña, o en un canal muy pequeño, o yo no soy tan famoso como aquel. Decía don Ramiro Garza, el único medio que no sirve, que no impacta, uh-huh, es el medio que está pagado. Uh-huh. Todos los demás van a impactar. Todos los demás van a impactar. Esto que estamos grabando tú y yo ahorita, alguna persona
lo va a
escuchar. Uh-huh. No, es más, y a lo mejor no vas a saber ni por qué lo está escuchando.
Ajá.
Pero en ese momento lo tenías que escuchar. Y algo de lo que platicamos le va a decir, ah, cabrón, es que yo tenía que escuchar esto. Uh-huh. Es que yo tenía, totalmente, que escuchar lo otro. Entonces, tenemos que pensar eso, que lo que estamos haciendo va a impactar a los demás. Y siéntete a gusto. Si tú lo estás haciendo bien, búscate, busca en todos los aspectos ser feliz haciendo felices a los demás.
Perfecto.
Si vas a estar en esta carrera, entiende que no vas a tener muchos amigos, vas a tener muchos detractores, vas a tener mucha gente que te quiere chingar, vas a tener, pero ¿sabes qué? Lo chingón de esto, lo chingón, y se los digo, que la gente que tú logres hacer tus amigos, y no me refiero a que todos los días lo veas, sino que dejes una huella y se partan la madre por ti, tú te partas la madre por ellos, con lo que decíamos ahorita del trabajo en equipo,
¿sí?
Esos van a ser tu familia.
Claro.
O sea, eso. Y si tienes la suerte de encontrar una pareja que te apoye, que te dé el ánimo, que esté contigo en las buenas y en las malas, y que esté contigo, como tú decías, en las horas que llegues tarde, o que vaya por ti, o ¿sí? que no se moleste, o que eso es oro puro.
Sí.
Cuídala. Cuídalo. O sea, pero más que cuidarlo es valóralo.
Totalmente.
Es importante en este medio que está tan deshumanizado, porque todo lo queremos arreglar con esa estúpida frase de son negocios, no es personal. No, sí es personal. Y duele, duele. Por más negocio que sea, duele, es personal. Bueno, en este medio tienes que tener ese soporte, ese apoyo, esa pareja, esos amigos, esos papás, todas las personas que te estén sosteniendo y que te estén apoyando, agradéceles. Cada vez que puedas, agradéceles. Sí. Si son tus papás, llévalos a tomar un café.
No, o simplemente estar con ellos un sábado,
sí,
un viernes, pero, un domingo.
Pero si puedes,
en su casa.
Si puedes, sácalos.
Sí, sí puedes.
Y dile, papá, aquí no estoy en la casa, no estoy en mi trabajo, estamos en una zona neutra y aquí nos ve la gente y te digo, te quiero mucho. Mamá, te quiero mucho. Gracias por apoyarme. Salte con tu pareja a platicar un día, si todavía andas en edad de antro, agárrate un día de no irte de antro y platicar y decir gracias por apoyarme.
Qué genial.
Disfruten los triunfos, disfruten las derrotas, y pues no me queda otra cosa más que pues terminar agradeciéndote el tiempo, agradeciéndote a todo tu equipo, lo mandamos un saludo, Carlos.
A Juan Carlos.
Sí, saludo. Que también he estado aprendiendo mucho de mi compadre. Oye, qué buen rollo. A veces sabe más cosas que yo de la década que viví.
Sí, está muy cañón. Le mandamos un gran saludo. Amigo, rápidamente, antes de un mensaje final, redes sociales donde te podamos seguir. A ti primero como locutor. ¿En dónde te encontramos?
Miren, mi face personal es Clark Flores.
¿Tienes así una página?
¿Ya? No, apenas la voy a hacer. Apenas voy a hacer mi página.
Si ya te buscamos después, próximamente como Clark Flores, vamos a encontrar
ahí
esa página, ¿verdad?
O en Roqueando con Valor, que es el Facebook de Rock and Monster, Roqueando con Valor. Capitán, te lo cuento. Así, Capitán. Telo es pegado.
T-E-L-O.
Telo. Cuento, aparte. Perfecto. Capitán, te lo cuento. Ya estoy, de hecho, ahorita te mencionaba, ya estoy por hacer mi página ya, ahora sí, de ya. Este es mi propósito de este año.
Si tú buscas en Google Clark Flores, vas a encontrar fácilmente esta página y estos nuevos medios que estás preparando, porque este año vas con todo, mi
Vamos crack. Con todo, primero eso. Dios, con la ayuda de ustedes, con el apoyo de ustedes. Y la verdad, y ya cierro dándote un mensaje.
Sí.
Déjense sorprender y agradezcan a Dios. Ustedes no saben, y valoren a la gente que están. Tú me dices que tú me conociste cuando me viste allá y no sabías que íbamos a tener esta plática años después.
Exacto.
Bueno, yo cuando el primer, a lo mejor esa fue de vista, pero el primer contacto que tuvimos tú y yo no fue ahí. Fue cuando hace seis años iniciaba Rock and Monster.
Sí.
Y tú me hablaste de, no sé si estabas en Génesis.
No, ya estaba en, no sé, hace seis años estaba en Génesis. Sí.
Estabas en Génesis tú. Y me hablaste para ver si podíamos hacer que si podía ir Monster de promoción.
Claro.
A un evento, ¿no? A un evento aquí en una cadena de pizzerías.
Sí, claro.
Entonces...
sí, me acuerdo.
Me acuerdo que yo en ese entonces, a mí me llamó mucho la atención, pero desafortunadamente es una de las cosas que cuando trabajas con la banda, pues tienes que pensar en ellos. Entonces, en ese entonces yo te decía, no puedo ir porque necesito algunas cortesías para mi banda.
Claro.
Para poderles incentivar. Entonces tú me dijiste, es que, y yo te interrumpí.
Yo no tenía ni jurisdicción ahí.
Te interrumpí y te dije, compadre, porque si hablo yo, sí. Le digo, compadre, yo sé que no está en tus manos.
No estaba. Para nada.
Pero tampoco quiero que te carguen a ti la mano.
Sí.
Entonces, mira, cualquier cosa, porque pues yo conocí a tu jefa, ajá, y muy claro. bien, y muy bien que la conocía. Entonces le dije, mira, cualquier cosa, compadre, sé que tú lo estás haciendo con toda la mejor intención para que esto se promocione y todo.
Claro.
Y te lo agradezco mucho. Pero pásame con tu jefa.
Sí.
Pásame con tu jefa y hablamos. Pero me gustó mucho cómo fuiste honesto.
Sí.
Me gustó mucho cómo fuiste honesto. O sea, yo al principio estaba, fíjense, me predispuse porque dije, va a ser el típico locutor de ahorita que me va a querer vender como que la estación es la non plus ultra.
Claro.
Y que si tú no estás aquí, la estás regando.
La estás regando.
Y no, fuiste muy honesto. Compadre, yo lo había pensado así, no puedo hacer esto, te agradezco mucho, me lo dijiste muy amable, ya no supe de ti,
sí.
O sea, pero se me quedó grabado tu nombre. Se me quedó grabado tu nombre.
Claro.
Y ahora sí, ya vi yo la página de mi compadrito Roger.
Sí.
Y te veía ahí con él, y decía, se me hace que este chavo... Es el que me habló.
Sí.
Se me hace que este chavo es el que me habló. Y luego ya te empecé a escuchar.
Sí,
y te empecé a ver. Y te empecé a... y dije, órale, qué chingón. Y ya me platicaban. Oye, ¿no has ido a grabar con Freddy? Le dije, no.
No, todavía no. Nos tardamos un chorro en grabar.
Y le dije, no he ido. Le dije, a lo mejor fue porque no fue Monster. No te creas.
Nada.
Claro que no.
Yo en ese día, la verdad, o sea, uno va creciendo.
No, hombre.
Y yo, pues claro que no tenía jurisdicción ni tampoco estaba en mis manos.
Dije, pero
tal vez podíamos concretar algo,
lo que te digo
yo
es...
Yo no dimensionaba muchas cosas en ese
¿cómo
tiempo.
¿Cómo nos conocemos,
claro,
Freddy?
Claro,
sí, o sea,
sí,
¿cómo es aguas, chavos?
Sí.
No saben con quién están
hablando.
Van a llegar
a estar, está cañón.
O sea, aguas, no, nunca subestimen y nunca desvaloricen el momento que están viviendo. O sea,
exacto.
Siempre digan, wow, tengo la oportunidad de platicar con esta persona. Yo no sé si dentro de 6 años, dentro de 10 años, dentro de 5 años, voy a estar frente a frente compartiendo o, como te ha pasado muchas veces, que en este medio es muy común, generalmente lo platico así porque muchas veces con la gente que tienes un roce o tienes alguna desavenencia o algo, muchas veces se da, uno, porque la otra persona no tiene buena calidad como persona, o es muy honesta.
Claro.
Y cuando nos juntamos dos honestos, está muy chido, porque después hace una amistad muy padre que después ya lo tomas como anécdota. Oye, ¿te acuerdas cómo empezamos esto? ¿Te acuerdas cómo? Yo ni me imaginaba. Entonces.
Claro, era parte de.
Yo te quiero agradecer por haberme marcado en ese momento para platicar.
Nos agregamos a redes.
Exactamente.
En ese tiempo.
Y que me hayas hablado para con Monster esa vez, que me hayas visto ese día en Marco.
Uh-huh. Y después construimos hicimos Inspiral y luego pues pudimos coincidir y empezamos a trabajar directamente en campañas con Pabellón y luego con Allen.
Es increíble cómo da vueltas la vida, chavos.
Sí.
De veras, colegas, chavos que nos están escuchando, les mando un agradecimiento con todos los que he podido alternar, les mando bendiciones, saludos. Y pues, ¿qué te digo? Estoy muy contento.
Amigo, así con esta felicidad que a mí también me da gusto de tenerte aquí, te admiro mucho, sabes que para mi generación, al menos yo tengo 33 ya, y muchos seguimos tu trabajo y sabemos todo lo que has hecho por esta industria y todo lo que has hecho por los demás y lo aplaudimos y lo seguimos mencionando. Vamos a despedirnos, amigo, por favor déjanos con una canción de Rocket Monsters que vamos a poner en este podcast. ¿Nos permites poner algo?
Ah, oui.
Algo que tú nos recomiendas que digas, esta rola es de las buenas, de las caras.
Órale.
¿Con qué nos dejas, amigo?
Pues mira, me gustaría que Pues está la canción de nosotros, lo que es Rock and Monster, que es Rockeando con Valores, que es la canción que es de nosotros, que es la que compuse.
Ajá.
Y luego después te pongo, ahí si puedes,
sí,
me
sí.
gustaría que hicieras un mix con un poquito de
aquí
de
en este momento lo vamos valores. A escuchar.
Y luego hicieras Héroes, que hice con Joel Jauregui.
Sí, sí, sí.
Hice un feed con él, porque gracias a él yo estoy aquí, gracias a Joel Jauregui estoy aquí grabando, estoy haciendo todo eso, y para mí fue un sueño intercalar ahora sí ya como
que, me, micrófono con
sí, que me permitiera berrear con él.
Qué
su canción
genial.
Y la última, el último pedazo que vas a poner, quiero que haga ese mix.
Ajá.
Es esta última que hicimos, la de Integrar No Basta, Queremos Inclusión, porque es una canción que nos han dicho la mayoría de las personas, familias con personas con discapacidad y su familia, nos han dicho que le dimos voz a los que no tenían voz. Y yo estoy muy contento porque aparte esa canción, ese video, todo se hizo con una excelente vibra.
Sí,
los
sí,
músicos
sí. Tuvimos con la gente músicos, de Interfase, tipazos,
wow,
¿no?
Sí, no, y luego estuvo casi como te dije de Pavel Kahl, estuvo Dave Coral, estuvo Dave Coral en la guitarra, que es un de la gente que sabe de rock y de metal aquí, es uno de los guitarristas más fregones.
Qué chulada.
Estuvo Luigi Pepino en la batería y mezclando, que es ganador de Grammys.
Wow.
O sea, por mezcla. Entonces, y obviamente mi compadre el Moco poniéndole ahí el sello. Entonces,
en toda la producción. Amigo, todo esto que vamos a escuchar es un medley de estas tres canciones, pero si quieren escuchar las canciones completas, todo está en un canal de YouTube, donde están los videos completos, ¿no?
No, fíjate que todavía no está ahí, está en Rockeando con Valor.
Ah, Rockeando en la página de Facebook, ¿verdad?
Ahí estamos ahorita.
Ahí sí, ustedes tienen niños, o sea, o sobrinitos. O
ustedes.
O ustedes mismos, porque les va a gustar, van a escuchar
sí,
este
porque
estilo.
La mayoría son covers de los 80s, 90s, con
de,
mensajes
que
chidos.
¿Qué será? ¿Kiss, Def Leppard y eso?
Sí.
Ese estilo,
sí,
¿no?
Es,
más o menos.
De hecho, la última que te digo de la de Integrar No Basta, Queremos Inclusión, es un cover de Wall, de Pink Floyd.
Qué genial.
Entonces dijimos, si hay una qué mejor canción de protesta que la canción de protesta por excelencia.
Por excelencia. Entonces, si les gusta ese tipo de música, van a encontrar aquí estos covers adaptados con el mensaje de Rockeando con Valor.
Con Valor.
Con Valor.
Con
así
valor.
Que búsquenlo en Facebook, Rockeando con Valor.
Así es.
Encuentren los videos, pónganse a los sus chamacos, o ustedes mismos también, lo van a disfrutar bastante.
Sí.
Amigo, de nueva cuenta, gracias.
No, hombre, este gracias mensaje. A ti. Yo estoy engentado en esta cabina roja.
Eso
está chidísima, muy buena vibra.
Háblanos como Wolfinkus.
Pues yeah. Bandita les manda un saludo. Wolfinkus III de los Rock and Monsters. Y también les voy a poner a mi buen amigo, te lo cuento, que es mi primo, somos primos, así que sonamos más o menos igual, pero te lo cuento, es más chido. A ver, te lo cuento.
A ver,
despídete. Hola, ¿cómo están? Soy el Capitán Te Lo Cuento y estoy diciéndoles que estoy muy contento viajando por la imaginación aquí en este camarote que se parece al de mi navío Marco Polo. Así que sean felices haciendo felices a los demás. ¡Ahoy!
Con eso nos vamos. Esto es el podcast Aspira Inspira.
Que no esperabas ver, hay una rockmaster fiesta. personas con discapacidad visible o invisible, como el autismo y el Asperger, tienen los mismos sueños y los mismos derechos que todos. Y como sociedad debemos de informarnos para comprenderlos y fomentar una real inclusión basada en la empatía, la solidaridad y el amor. Integrar no basta. Integrar no basta. Queremos inclusión. Integrar no basta. Queremos inclusión.
Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira Inspira, el podcast para creativos.
Para creativos.
O de los que quieren serlo.
Escucha los demás episodios en Spotify y Apple Podcast.
Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx.